señor, bienvenido a la fiesta privada de Pachá.
Muchas gracias.
Su nombre, por favor.
Barry Lyndon.
A ver, un momento que compruebe. Señor, lamento comunicarle que no está usted en la lista.
¿Cómo que no? ¿Barry Lyndon?
Tenemos un Redmond Barry, pero un Barry Lyndon no.
Redmond Barry no existe. ¡Exijo una satisfacción!
Señor, tiene usted que marcharse.
¡Una satisfacción, por favor!
En el episodio de hoy hablaremos sobre Barry Lyndon, película filmada en 1975 por el director Stanley Kubrick. Una de las películas más fascinantes, icónicas de la historia mundial de la cinematografía y película clave para comprender la relación entre pintura y el cine. Si hay otra película que debería estudiarse en cualquier academia o institución de enseñanza cinematográfica, debería ser Barry Lyndon.
Totalmente. Una composición de planos pictóricos vivos, absolutamente esencial en la historia fílmica. Fíjate, hay una entrevista en el programa de la Radio Pública Nacional Morning Edition de Estados Unidos, donde entrevistan al creador de Los Soprano, David Chase. Le dijeron que hiciese una lista de sus pelis favoritas. Una de ellas era Barry Lyndon, y dijo Chase sobre el protagonista, sobre Ryan O'Neill. El tipo empieza siendo un sinvergüenza, un libertino, un mentiroso compulsivo, y acaba como una especie de cabrón mafioso recibiendo su merecido. Chase también apostilló que lo que más le gustaba del entorno familiar de Los Soprano es que había reglas, había un código al que atenerse. Y dice Chase, pero claro, este código es un código entre sociópatas. Aparte de la estética de la película, la película de Kubrick tiene una crítica brutal al supuesto progreso de la especie humana civilizatorio, puesto que el poder en Barry Lyndon y en Los Soprano representa un complejo código de honor que se basa en la violencia. La pregunta, ¿cómo se ve el mundo cuando una sociedad entera, incluida su cultura, se rige por un código entre sociópatas? Yo creo que lo plantea la peli de Kubrick. Fíjate que en una entrevista con Michel Ciment dijo Kubrick lo siguiente: Hitler amaba la buena música y muchos nazis importantes eran hombres cultos y sofisticados. Pero esto no les hizo ningún bien, ni a ellos ni a nadie más. Aquí en esta entrevista Kubrick se hace eco del pensamiento de Walter Benjamin, ¿no?, quien escribió lo siguiente en su inconcluso y maravilloso libro de los pasajes: la barbarie está alojada en el propio concepto de cultura, como el concepto de un tesoro de valores que no se consideraba independiente del proceso de producción en que surgieron, pero sí independiente de aquel en que perduran. De todo esto y de mucho más es de lo que va Barry Lyndon, una película que yo creo que en su momento fue bastante criticada por mero efectismo, pero que a día de hoy es una película que está siendo recuperada por muchos críticos y críticas por cantidad de conceptos culturales, históricos y profundamente estéticos en el buen sentido del cine.
Esto que comentas es cierto en el más estricto sentido, que la película en su estreno fue criticada y el argumento que se ofrecía era que Barry Lyndon era poco más que un show, un espectáculo de 3 horas de cuadros pictóricos. Yo entiendo que esto puede verse así si tu cultura cinematográfica es escasa, porque esta película conecta necesariamente, y esto es muy curioso, episodio que grabamos hace muy poco tiempo, con las teorías de Sergei Eisenstein. Sergei Eisenstein, en su libro Teoría y técnicas cinematográficas, publicado en 1947, ya nos decía que el cine es como pintura en movimiento. Es decir, Eisenstein tenía la consideración, el concepto de que el paisaje no solamente tiene un valor pictórico en la cinta, en la película, sino que además proporciona un estímulo psicológico y argumentativo, ¿no? Entonces, él propone que hay que encontrar el equilibrio entre pensamiento sensible y pensamiento intelectual. Esto me hizo pensar, cuando yo vi esta película con mis escasos, quizás, 20 y tantos años, y de repente sentir esta fascinación por esta película que no llegas a comprender, pero sientes que te captura y te deja 3 horas completamente anonadado ante la pantalla. Claro, ya unos cuantos años más tarde y habiendo leído más acerca de teoría y otras cuestiones, comprendemos que Stanley Kubrick era un perfecto conocedor de las teorías de Eisenstein, y lo que hace Kubrick es aplicarlas en esta película, Barry Lyndon, ofreciéndonos un absoluto espectáculo visual donde representa la sociedad inglesa del siglo XVIII. Y esto lo hace a través de la técnica y la composición. La composición a través de lo que era la escuela inglesa de pintura, con figuras tan ilustres, pintores como William Hogarth, Joshua Reynolds, Thomas Gainsborough, Johann Zoffany, John Constable. Es decir, Inglaterra cobra una identidad propia visual a través de las pinturas de estos artistas, y Kubrick lo que hace es llevarlo a la pantalla. Y como digo, lo hace a través de la técnica, rodeándose de gente súper profesional. En este caso, de John Alcott, el director de fotografía, que era un pionero en sistemas ópticos. John Alcott utilizaba un objetivo de 50 milímetros con apertura de 0,7 para enfocar estos primeros planos iluminados en la película con luz natural de velas y captar unos planos absolutamente, yo te diría, casi que únicos en la cinematografía, ¿no? Luego utiliza otras técnicas con teleobjetivos, donde a partir de un primer plano va alejando el zoom lentamente para terminar observando en la pantalla un cuadro costumbrista del siglo XVIII. Y esto lo repite en varias ocasiones, cuando Raymond Barry está pescando con su hijo, cuando está apoyado en un puente. Esta película es absolutamente singular en la historia del cine desde esta perspectiva. Y es que Kubrick era un absoluto maestro, ¿no? De hecho, la película se llevó 4 Oscars, por supuesto la fotografía de John Alcott. Y como iba diciendo, ahora comprendes lo que has visto ya con más edad, con más... Y es que has visto una obra de arte viviente. Y esto es lo que fascina de Barry Lyndon. Si tú no tienes esta cultura, ¿no?, este conocimiento, claro, lo que puedes llegar a pensar es, he visto aquí una mera carrusel de diapositivas de 3 horas.
Esto que comentas de Eisenstein lo explica muy bien en su libro Kubrick Inside a Film Artist's Maze el crítico Thomas Allen Nelson. Es uno de los mejores libros que se ha escrito sobre Kubrick. Cubre solamente Hasta el resplandor, porque es un libro que escribió este profesor en 1982. Pero es un libro fantástico. Y él pone el ejemplo precisamente de la mala interpretación que se ha hecho de una frase que solía decir bastante Kubrick sobre Eisenstein. Kubrick solía decir, y repetía bastante, Eisenstein es todo forma, todo estilo y nada de contenido. y lo anteponía a Chaplin, y decía, mientras que Chaplin es todo contenido y nada de estilo, nada de forma. Claro, el problema que hay aquí, según decía Nelson en este libro, es que los críticos se apresuraron a definir los excepcionales trucos estos visuales que usaba Kubrick y lo calificaban como un mero estilista cinematográfico, con ejemplos de virtuosismo técnico y trucos para, entre comillas, fascinar al espectador, ¿no? Pero claro, siempre que esto lo comentaba Kubrick, su siguiente frase era la siguiente: obviamente, cuando puedes combinar estilo y contenido, tienes la mejor de las películas posibles. Y a muchos críticos se le olvidaba cómo acababa la frase. Y esto es lo interesante, esto es lo que tiene Barry Lyndon. Como tú dices, no es una mera sucesión de diapositivas choreando pinturas del siglo XVIII británicas, sino que tiene un contenido brutal. Hay que decir que en este libro Nelson pone el foco en que Kubrick no leyó a Einstein tan profundamente como a Pudovkin. A él le llegó antes el libro de Pudovkin, Film Theory, en el que Pudovkin decía lo siguiente: hay que intentar expresar los propios conceptos con imágenes visuales claras y vívidas, para que la guía psíquica del espectador pueda realizarse a través de la conciencia de cómo la mirada inquisitiva de una película revela una verdad más allá de las superficialidades de la realidad percibidas de forma casual. Por lo tanto, es verdad que tiene parte de razón Kubrick y muchos críticos. Hablábamos en el episodio anterior cómo Tarkovsky defenestraba completamente a Einstein y lo despreciaba. En que es verdad que la escuela de realismo soviético son mucho más formalistas que a veces de contenido, porque ya decíamos en aquel episodio que para Einstein, y en general Pudovkin y Svirtsov y en parte Dovzhenko, normalmente todo tenía un dispositivo ideológico, ¿no? Entonces el fin justificaba los medios. Pero es que Kubrick va más allá, porque Kubrick lo que propone aquí es coger el tema, para Pudovkin el tema es la comprensión conceptual de la película, y lo une a la construcción, es decir, lo que llamaba Pudovkin también la acción o el tratamiento. Entonces Kubrick esto lo amplía, unificando las dos cuestiones. Y esto es lo que muchos críticos de la época no supieron ver. Yo me acuerdo de Pauline Kael, ¿no? que hablamos ya de ella en El Cazador, que la puso a parir. Pues también Pauline Kael decía que era una mera exposición de un museo muerto, ¿no? Debería decir, de la película de Kubrick, poniéndola a parir. También Jean Baudrillard se quejaba de que era una película perfectamente fría, ¿no? Era una película que no le decía nada. Y para Freire y Jameson también era una de esas películas que en sí misma no tenía significado o carecía de significado. Yo creo que esto ha sido un misreading, ¿no? Una mala interpretación que hicieron estos críticos anteponiendo en exceso los formalismos de un supuesto realismo de Kubrick que para mí no existe tanto en esta película, porque es una película que tiene muchísimo simbolismo y muchísimo psicologicismo también.
Efectivamente, estoy de acuerdo en esta cuestión psicológica y date cuenta que esto, para mí, es muy significativo en esta película, sobre todo, una característica del personaje principal de Redmond Barry, que es la relación de Redmond Barry con las figuras paternales. El padre de Redmond Barry muere en un duelo, como dice al comienzo de la película, y él va a estar durante toda la cinta intentando reencontrarse con la figura paterna. Primero con este oficial del ejército inglés y luego con otro personaje que será Chevalier. Vemos en esta película de Kubrick efectivamente unas relaciones paternofiliales con una profundidad psicológica tremenda. Luego, posteriormente, veremos la relación inversa, es decir, la del hijo de Redmond Barry con respecto a Barry Lyndon. Y el hijo de la condesa Lyndon. Esta película también participa de esta complejidad de caracteres, de relaciones personales que se demuestran perfectamente y son muy, muy interesantes porque, como dices, podría tomarse como la típica novela de picaresca española, ¿no? Si tuviera que compararla con una novela española, pues quizás acudiría al Lazarillo de Tormes, ¿no? Y es que Stanley Kubrick toma la novela Memorias de Barry Lyndon, publicada en 1844 y escrita por William Thackeray, que es una novelita sencilla. Y claro, nos crea esta pedazo, obra de arte absoluta. ¿Quién lo puede hacer? Lo hemos dicho muchas veces. Lo puede hacer un maestro. Y en este caso, Kubrick.
Sí, esto que comentas de la masculinidad por parte de los padres y la relación entre la novela de Thackeray y la obra de Kubrick es fundamental para analizar esta película y yo creo que la obra fílmica en general de Kubrick. Kubrick quería ser, según el crítico Robert Colker, el gran narrador estadounidense. Narrador. Por eso él, prácticamente todo su cine, van a ser obras adaptadas de la literatura. Lolita, 2001, aparte de haber creado la novela posteriormente basada en el relato del Centinela, La naranja mecánica, etc., ¿no? Es fundamental esto que comentas para ver la contraposición de la adaptación que hace Kubrick con respecto a la novela de Thackeray. Las memorias que Thackeray escribe sobre Barry Lyndon son ficticias y presentan la muerte del padre como un evento histórico. Es decir, el narrador, en primera persona, ubica ese evento en el pasado. Por lo tanto, al dedicar varias páginas Thackeray a mencionar la muerte del padre, la relación de Barry Lyndon o de Redmond Barry con su padre se inscribe dentro del contexto del linaje familiar. Esto es importante porque, en contraste a esto, Kubrick, al adaptar la película, y esto es lo que hace una buena adaptación fílmica, siempre insistimos en esto, no es el mismo lenguaje literario que el cinematográfico, lo que hace Kubrick es que comienza con la dramatización externa y bastante fría de la muerte del padre. Es decir, la muerte del padre para Kubrick es un mero prólogo. Por lo tanto, el personaje de Ryan O'Neill, Barry Lyndon, no puede explicar la muerte de su padre dentro de una saga familiar como sí lo hace Thackeray. Esto es importantísimo porque la escena de apertura presenta al padre de Redmond Barry como alguien que es despachado sin contemplaciones en un duelo de unos segundos. Mientras verbalmente la voz en off del narrador, del actor británico Michael Jordan, nos cuenta la historia. Esto a mí me parece fundamental porque en una época en la que se inscribe la película histórica, en la que la sucesión lo era todo, no solo para la aristocracia, sino también para una arribista, que es lo que es en el fondo Barry Lyndon, un mero arribista, un trepa, básicamente, simboliza el fin del patrimonio en la vida de Barry Lyndon, el fin del legado y el fin de la herencia, que se va a ver al final de manera circular, cuando él deja prácticamente su legado en nada. El ascenso, el fracaso y la caída de Barry forman un proceso marcado por la búsqueda del otro masculino, es decir, del padre. Es un concepto antiedípico, no cumple la función del complejo de Edipo freudiano, es al revés, ¿no? Y esto va a marcar también la relación que tiene Barry Lyndon con todas las mujeres que aparecen en la película, que es una relación al mismo tiempo masculina y femenina, porque lo que hace aquí Kubrick también, de una manera maravillosa bajo mi punto de vista, es que unifica los conceptos masculinos del militar y el mujeriego, que por ejemplo en el cine de Max Ophuls están siempre enfrentados. Y yo creo que Max Ophuls es una grandísima influencia en esta película. Pero Kubrick lo unifica. Barry Lyndon es un militar y al mismo tiempo es un mujeriego, es un Don Juan, es un seductor. Entonces, esto es brutal. Y aquí es donde vamos a ir en este episodio, ¿no? A lo mollar a estas cuestiones que parecen antagónicas, pero que Kubrick las unifica de una manera maravillosa y profundamente artística. O sea, no estamos ante este museo muerto de diapositivas que hablaba Pauline Kael, sino ante una película de una profundidad tremenda.
Esta no linealidad se ve ya desde incluso la manera en la que estructura Stanley Kubrick la película. La estructura como en dos actos. Primer acto, de cómo Redmond Barry alcanzó renombre. Segundo acto, donde se narran los infortunios y desastres que acontecieron a continuación. Entonces estamos ante un ascenso, lo apolíneo, y un descenso, lo dionisíaco. Puede ser esta película de todo menos lineal. Yo estoy muy de acuerdo con lo que comentas. Una película que, por otro lado, pues fue un fracaso comercial. Tuvo un gran coste, 11 millones de dólares, solo recaudó 9,5, y yo creo que es una película que no fue comprendida y valorada en su época, pues por un público que quizás estaba acostumbrado más, pues, a otro tipo de películas. Y esto tiene que ver, esta relación, con que Kubrick era un auténtico artista y su manera de comprender y de sentir en cómo hacer cine.
Sí, esto tiene mucho que ver también con lo que tú has comentado antes de la picaresca, porque a esta película se la suele comparar con Tom Jones. Tom Jones, que también se basa en la novela de Henry Fielding, uno de estos primeros novelistas británicos junto a Samuel Richardson, y que es una novela, y la película que hace Tony Richardson en el 63, juega mucho más con la picaresca y con este típico humor británico. Yo creo que Kubrick no usa el humor en este sentido, sino que lo usa en el sentido de ironía trágica del absurdo, del que luego, si quieres, podemos hablar un poquito. Tiene que ver con que es una película de mucha duración, pero no solo eso, tiene que ver con un concepto de cine que hablaba Michel Ciment, de cine de lentitud y de quietud, ¿no? Y es un cine que, en general, si no se hacía sobre temas que tenían que ver con mitos, o por ejemplo El Padrino, que es la primera parte y la segunda, duran entre las dos más de 6 horas, o por ejemplo sobre cuestiones que tienen que ver con la música, me estoy acordando de Nashville, ¿no?, de Robert Altman, que dura también cerca de 3 horas, o Bertolucci en Novecento, que es una película de una duración excesiva. Todas estas películas tienen un componente histórico y mítico en el que el espectador de entonces se solía ver reflejado, pero lo que hace Kubrick es que cuenta una historia del pasado y aleja al espectador de esa historia. Entonces, esto tuvo, obviamente, pues muy poca taquilla, ¿no? En general, la película perdió dinero. Es una película que tampoco juega con la nostalgia como si lo hacían las películas de la misma época, Chinatown, American Graffiti, El Gran Gatsby, que son películas que juegan con un pasado ciertamente mitificado, romantizado. Aquí Kubrick no, Kubrick es bastante más aséptico en este sentido. Y también hay que recordar una cuestión, y es que esta película es un trasunto de película rebote que viene del proyecto por antonomasia que quería hacer Kubrick, que era Napoleón. Entonces, claro, aquí se dan estas dos cuestiones, que es una película a la que Kubrick llega, digamos, tangencialmente o por carretera secundaria, y al mismo tiempo que no cumple esta suerte de mito o nostalgia de las otras pelis que se hacían en los 70. Entonces, claro, Kubrick se vio aislado en este momento por la industria cinematográfica, tanto de la crítica como del público.
Así es, efectivamente. El proyecto magno de Stanley Kubrick, no realizado, que fue Napoleón. Ojo, que sí se documentó hasta el extremo. Fíjate, si se documentó hasta el extremo que le trajeron tierra de Waterloo para ver de qué color era la tierra de allí. Y bueno, y he sabido que compulsivamente Kubrick le mandaba faxes con la información de la película, de la producción, preproducción. Extensamente documentó lo que él quería que fuera su grandísimo proyecto. Se le adelantó Sergei Bondarchuk, que llevó a cabo su película de Napoleón. Pero bueno, Napoleón ya entraremos.
Sí, bueno, esto está documentado por Alison Castle en Stanley Kubrick's Napoleon, The Greatest Movie Never Made, de 2009, que ella cuenta todo esto, cuenta efectivamente que Sergei Bondarchuk hizo esta epopeya, yo creo, bajo mi punto de vista, un pelín fallida, y que de hecho recaudó muy poquito en taquilla, y fue quizás lo que hizo que la productora no pusiera dinero en Kubrick para hacer otro Napoleón, porque dijo, si la de Sergei Bondarchuk ha funcionado fatal, la de Kubrick, que es mucho más artista que Sergei Bondarchuk, que es bastante más historicista y épico, pues puede funcionar muy mal. También hay que tener en cuenta el contexto de la década de los 70, la absoluta desestabilización y prácticamente hundimiento de los grandes estudios cinematográficos, que la Warner, creo que en el 71, dio un comunicado diciendo que no iba a producir películas de mucho dinero, ¿no? Para Kubrick, y cito textualmente, Napoleón era el genio mundano que fracasó al final, porque sus emociones lo arrastraron. Bueno, esto lo vamos a ver en Barry Lyndon. Barry Lyndon es una revista, es un tipo que se nos muestra como alguien con valor, alguien que quiere llegar a la cima del estatus social, pero que al final sus emociones lo arrastran al barro, ¿no? Él aquí cambia a Napoleón y lo cambia a este Barry Lyndon que navega entre la aristocracia inglesa en la Guerra de los Siete Años y el conflicto este paneuropeo que fueron las revoluciones francesas y las guerras napoleónicas. Entonces, yo creo que aquí hay mucho trasunto de ese Napoleón que precisamente Kubrick quería mostrar. Thank you.
reconozco que siento auténtica admiración por la fotografía de esta película. Comentaba antes las técnicas fotográficas usadas por John Alcott, el director de fotografía, el cual empleó lentes de la marca Carl Zeiss, alemanas, usadas por la NASA, con unas características muy peculiares, ¿no? Decía esta cuestión del objetivo de 50 milímetros con una gran apertura de 0,7, que esto le proporcionaba el poder captar los primeros planos con muy poca iluminación, ¿no? Comentaba que se usó para las escenas de interior la iluminación natural, utilizando para ello velas, hasta qué punto era meticuloso Kubrick, hechas con cera de abeja, porque la cera de abeja no desprende humo. Tenemos aquí una fotografía dominada por dos absolutos genios, como Kubrick y Alcott. Luego se utilizaron otras técnicas, como por ejemplo aumentar el tiempo de exposición en el revelado del film de 35 milímetros para aclarar un poquito la imagen. Entonces con esto se conseguía un poco estos tonos anaranjados del interior. Esto solo lo pueden hacer personas, profesionales y artistas que conocen al milímetro, como Gordon Willis, lo que están llevando a cabo, lo que quieren representar. Y por no hablar de esta otra estilo, usados los teleobjetivos, donde estos primeros planos se convierten lentamente en cuadros pictóricos que forman un conjunto en sí mismo, ofreciéndonos estas visiones de la Inglaterra del siglo XVIII, de la vida rural, de la evolución de la pintura hacia la fotografía y de la fotografía hacia la cinematografía. Es una evolución darwiniana tecnológica, pero que esto, además, conecta profundamente con una cuestión antropológica del ser humano, que es la representación del movimiento. Lo veíamos en el documental La caverna de los sueños perdidos, rodado por Werner Herzog, donde ya los seres humanos prehistóricos tienen esta obsesión de representar en las pinturas prehistóricas el movimiento. Todas estas cuestiones teóricas que son llevadas a cabo a través de la técnica son llevadas a la perfección por Kubrick, que es perfectamente conocedor de la teoría de Einstein y de su propia experiencia y habilidad como era. Él pasó por fotógrafo antes también que por director. Entonces era un perfecto conocedor de la técnica. Por eso él es conocido por todos, ¿no? Pues esta cuestión compulsiva de que no quería dejar al azar o al criterio de los demás cómo quería representar sus películas. Por eso era tan difícil trabajar con él, porque no daba margen de creatividad a los propios profesionales que trabajaban con él, y muchos rechazaban trabajar bajo su dirección, ¿no?
Esto lo expresa muy bien un libro maravilloso que se titula Making Time in Stanley Kubrick's Barry Lyndon, de la historiadora del arte María Pramaggiore, del 2014, donde ella hace una distinción entre los diferentes momentos temporales que Kubrick desarrolla en la película. Estos son secuencia, ciclo y sobre todo estasis o intervalos. Este libro es súper interesante para entender esto que has dicho sobre el movimiento y el tiempo, porque lo que hace aquí Kubrick en Barry Lyndon es un cultivo, como decía Michel Zimmern, de la quietud. Y esto dirige la atención de los espectadores a las relaciones formales, como tú muy bien has explicado, entre pinturas, fotografías e imágenes en movimiento. Esto es el cine, ¿no? Al realzar esta importancia de las relaciones temporales, la película, bajo mi punto de vista, lo que hace es ofrecer una forma de reflexionar sobre las emociones provocadas por la experiencia estética. Es decir, esta estasis que explica Pramaggiore en su libro, o estos intervalos, tienen el concepto este de simultaneidad, que se asocia con la yuxtaposición espacial de la pintura, como tú bien has dicho, y también con su interrelación con el cine. Esto, pues, nos lleva otra vez a Einstein, ¿no? Tratamos de no ser muy pesados con esto, con la escuela soviética, pero es que nos lleva a eso. En la psicología del arte, Einstein analiza la generación de emociones en el arte, proponiendo que nuestras experiencias afectivas tienen raíces primarias. Einstein ensalza el cine como la culminación de todas las artes, pero, sin embargo, define las características del cine como una regresión a la infancia o al primitivismo. Un retroceso, literalmente dice Einstein, hacia la magia. Recordemos que usaba esto del FEX, ¿no? La fábrica del actor excéntrico, del circo, ¿no? Esto lo explicamos también en el episodio anterior en relación con Que viva México. esta cuestión antropológica de lo mítico de la sociedad precivilizatoria, preoccidental, precolombina. Einstein profundiza en estas ideas de una perspectiva marxista, pero lo que hace Barry Lyndon es que, mediante estrategias formales, desafía la comprensión y la experiencia temporal del espectador. Entonces, tú estás viendo efectivamente unas imágenes en quietud permanente, muchas veces, con este zoom inverso del que luego, si quieres, hablaremos.
Además, es que tú estás observando la escena y es que los actores están quietos, porque lo que nos quiere mostrar Kubrick es un cuadro pictórico. O sea, está todo perfectamente milimetrado, ¿no? Como era él. O sea, todo al detalle.
Claro, eso es. Y además es que esto tiene que ver con el montaje intelectual. Porque Einstein, de manera indirecta, sugería que había significados más allá de la simple muestra fotográfica. A partir de la combinación de dos representaciones, obtenemos el trazado de algo que no es representable gráficamente. El cine, en este caso, se parece mucho al concepto de la literatura, que prefiere siempre una representación indirecta de los objetos. Bueno, esto es lo que hace Kubrick aquí. Estamos ante una película absolutamente brutal en el desarrollo de todas estas técnicas cinematográficas, como tú has dicho, que vienen desde Griffith hasta el cine épico italiano. Recordemos el Spartaco de 1913, que influyó fundamentalmente cuando Kubrick tomó la película, cuando echaron a Anthony Mann, ¿no?, con Kirk Douglas. Viene de Abel Gance, su Napoleón. Viene de las megaproducciones de Cecil B. DeMille. Viene, ya hemos dicho, del realismo soviético, Pudovkin, Svirsuf, y tal. Entonces, Kubrick está poniendo todo esto en un trasfondo ya pre-posmoderno, podríamos decir, antes de que llegue la posmodernidad, pero sin necesidad de hacer un mero collage o un mero pastiche, sino profundizando en cada plano, haciendo este tipo de montajes intelectuales einsteinianos, ¿no? Esto es lo interesante de esta película.
Esto es así hasta qué punto que Griffith asumía que sus claroscuros, él mismo decía, que eran inspirados por Rembrandt. Bueno, no hemos hablado de la música en la película. Suite para clave número 11 de Händel, trío con piano número 2 de Schubert, Mujer de Irlanda, cavatina, absolutamente brutal. La música, música clásica, obras reconocidas que dotan a la película, pues de, yo diría, un mayor psicologicismo con esta ambientación que proporciona la música. Siempre lo decimos, la música es lo que eleva también una película y muchas veces la hace distinguible entre todas las demás por cómo la encumbra y le da esa atmósfera que la hace, pues, única en este caso.
Hombre, totalmente. Además, es que estas composiciones, que la mayoría son barrocas, algunas también son clásicas, hay alguna composición de Mozart, pero en general son barrocas, refuerzan la estructura esta de elegía que tiene la película. Tiene una estructura muy elegíaca, ¿no?, en ese sentido. Entonces, las selecciones musicales de Kubrick son perfectas para lo que él quiere mostrar. Estos arreglos de Leonard Rosenmar y Jan Harlan contribuyen también a esta estructura repetitiva y circular de la película, ¿no? Porque, claro, juegan prácticamente con los tres mismos temas todo el rato. Aunque hay más de estos tres temas, pero ellos están jugando todo el rato con Schubert, con Mujeres de Irlanda y con el Sarabán de Handel. Y lo van expresando, porque es una expresión musical pura, en cada toma, con estos cuadros vivos que tú comentabas antes. Esto es fundamental, porque la música, al igual que los cuadros en vivo, fomentan tanto, por un lado, la intimidad emocional, como la distancia crítica. Y es que esto tiene que ver con una fuente, yo creo, inspiracional de Kubrick, que debió ser, cuando él hacía sus investigaciones sobre Napoleón, de la teoría teatral de Denis Diderot, que defendía las producciones teatrales como tableaux vivants, basados en pinturas contemporáneas, para el uso del clímax dramático, ¿no? Hay que recordar, para que no lo sepa, tableau vivant es la representación por un grupo de actores o modelos de un cuadro. Es decir, la pintura es un arte visual, pero con estos cuadros teatralizados por actores se prolonga la participación del espectador. Esto es fundamental. Aquí lo que hace Kubrick es que mete al espectador en una reconsideración de los parámetros tecnológicos y culturales entre los límites de pintura, fotografía y cine. Quien tiene sensibilidad cinematográfica o artística en general no puede más que emocionarse con esta película, pase algo en la escena o no.
Esto conecta con lo que te comentaba al principio en el episodio, que cuando yo veía esta película con 25 años no sabía explicarlo, pero sí sentía la emoción de lo que estaba viendo.
La erótica del arte, claro.
Efectivamente. Y ahora, con el doble de edad, ahora lo entiendo.
Claro, hombre, ahora añadimos teorías...
Correcto.
Lecturas, claro, efectivamente.
Y comprendes que la intención del director ha conseguido el propósito que buscaba.
Esto es lo maravilloso de unir la erótica del arte, el primitivismo que comentaba Einstein, con la hermenéutica, la capacidad crítica, el sacar conceptos de lo que quiere decir un autor, ¿no? Y fíjate, porque se habla mucho de esta película, de la quietud, bueno... Tuvo la revista Mad, que es una revista cómica de sátira norteamericana, en el año 75 renombró a la película Borey Lyndon, ¿no? Lyndon aburrido, porque decían que la película era un aburrimiento y tal. Esto tuvo mucho predicamento entre las masas estadounidenses por aquel momento. Pero es que la película no solo tiene quietud, tiene también explosión emocional. Por ejemplo, el aislamiento y la inmovilidad que se usan para encuadrar a Barry y a Lady Lyndon en el castillo de Hacton se alternan con estallidos de energía explosiva en escenas filmadas con cámara móvil. Además, una cámara que parece bastante descontrolada por momentos. El ataque, la paliza que le da Barry Lyndon a su hijastro en la sala de música, ¿no? Que transmite esa emoción que tú has comentado antes, ¿no? Reprimida que tiene Barry Lyndon de su personalidad, que aparentemente es serena y afable, pero que explota en esta especie de primitivismo irlandés, ¿no? Y luego el arrebato tremendo que le da a Lady Lyndon, que parece un poco Isabella Gianni en La posesión, por momentos, ¿no? Además, magníficamente filmada sola en el dormitorio. O sea, esto conecta con el confinamiento femenino de aquella época de no poder salir de tu habitación, ¿no? No solamente estamos hablando de una película de quietud, tiene estas microexplosiones tan típicas también de Kubrick. Acordémonos, Chaqueta metálica, Naranja mecánica, ¿no? Esto es importantísimo para ver que es una película que va más allá de, insisto, de la mera crítica de esta facilona de... una especie de museo fotográfico pictórico.
Me interesa esta cuestión psicológica de los personajes, sobre todo la del protagonista, ¿no? De Redmond Barry, protagonizado por Ryan O'Neill, porque se consideró a Robert Redford también como candidato para el papel. Hay que recordar que Ryan O'Neill en aquel momento estaba en el top de actores estrella de la época. ¿Y qué te parece esta interpretación, estas facciones de Ryan O'Neill, que por momentos nos parecen como inocentes, aniñadas, pero que detrás de esa mirada a mí me da la sensación que esconde un ser completamente distinto al que se muestra exteriormente? Esto es lo que me fascina de este personaje de Redmond Barry.
A mí me parece uno de los grandes papeles de Ryan O'Neill, junto a Driver, yo creo, de Walter Hill, películas maravillosas. Yo creo que son sus dos mejores papeles. Hay que recordar que Ryan O'Neill venía de hacer la infumable y diabética Love Story. Y él se había pues encasillado un poco, ¿no?, en estos papeles de pijo norteamericano, con cara de niño, así guapetón y tal. Y aquí Stanley Kubrick lo redescubre, ¿no?, de alguna manera, dándole esta pátina, como tú dices, de un personaje que encierra dos caras.
Eso es.
Pero porque su vida es así.
Eso es.
De hecho, Kubrick juega con él en el sentido de doppelganger. Uno de los dobles es este caballero irlandés que se hace pasar por prusiano, que lo coge en su seno y lo hace un experto en el juego, en estos ademanes así muy pomposos aristocráticos, y cuando se quiere ir, se disfraza de él.
Chevalier, efectivamente.
Sí, se disfraza de Chevalier. Y al mismo tiempo, otro doppelganger es su hijastro, Burlington, que también tiene esta ira contenida dentro hacia el padre, que es lo que yo creo que psicológicamente nos quiere mostrar Kubrick, que Barry en el fondo tiene una ira contenida hacia su padre. O sea, es antiedípico en este concepto, pero también tiene un poco de Edipo en el sentido de mi padre era también un vividor. Esto no está en la novela, ¿eh? Esto es una cosa, es una licencia que se permite Kubrick, pero con este comienzo de la muerte del padre podemos llegar a pensar que el padre era una especie de Barry Lyndon también. Entonces él tiene esta ira, digamos, dentro como diciendo, es algo de lo que no puedo escapar, es algo casi genético, ¿no? Porque él, a quien sí respeta mucho y que al final se queda como consejera, en una suerte, podemos decir, de Connie en El Padrino, ¿no? Porque claro, al final la mujer, o la madre en este caso de Barry Lyndon, es la que controla todo. De hecho, llega a echar a este personaje del capellán, que me parece un personaje, de estos personajes que yo siempre digo así, como terciarios, cuaternarios dentro de la película, me parece un personaje fabuloso, su físico, parece un puritano de estos absolutamente tremendo. Y es espectacular, y claro, lo que tú dices, juega con esta ambivalencia. Al ser un trepa, al ser alguien que tiene que ir mintiendo permanentemente para poder trepar en la sociedad y conseguir el estatus social que necesita, es un personaje totalmente ambivalente. Y Ryan O'Neill está, bajo el punto de vista, maravilloso. En esta especie, insistimos, de prácticamente quietud, ¿no? Porque a veces hay momentos en los que Ryan O'Neill no interpreta. Se queda quieto ante el plano, ¿no? Ante estos tableaux vivants que hemos dicho antes.
¿Cómo Stanley Kubrick juega con los personajes? A mí hay una escena que también particularmente me choca, y es cuando el hijo de la condesa Lyndon va en el carruaje con Barry Lyndon y su tutor, y el niño hace unos comentarios sobre Barry Lyndon diciendo que es una revista, un oportunista y un don nadie. Si nos damos cuenta, estos comentarios de este niño no son comentarios propios de un niño de 6 o 7 años, que es la edad que en esos momentos tiene el hijo de la condesa. Entonces, Kubrick pone toda la intencionalidad al detalle y de una manera precisa como él es, ¿no? Y esto se observa, por ejemplo, pues en escenas como esta, en los comentarios de un niño pequeño que está descubriendo la auténtica verdad oculta que hay tras el rostro este inocente de Ryan O'Neill, que a mí tanto me choca esta ambivalencia, ¿no? De lo interno, lo externo, la apariencia y lo verdadero interior, cuyo objetivo es alcanzar un estatus relevante social, como es el que se nos muestra a partir de la mitad de la película, ¿no? Donde pone sus esfuerzos en alcanzar el título nobiliario, que va a ser lo que le daría ese reconocimiento.
Exacto. Esto se muestra muy bien en la novela de Thackeray, en el último capítulo, en el capítulo 19, donde dice Barry Lyndon: soy de la vieja escuela, lo que quiere decir que siempre he sido franco de acciones y de palabra, pero hiciera y dijera lo que se me antojara, al menos nunca he sido tan degenerado como todos esos mamarrachos mojigatos que he conocido, que esconden sus debilidades y pecados tras una máscara de santidad. Ya que estoy decidido a confesarlo todo, y como no soy ningún hipócrita, ¿por qué no revelar, llegado a este punto, que intenté burlar las tretas de mis enemigos con una astucia que quizá no tenga fácil justificación, ¿no? Entonces, aunque el espíritu de la novela no está claro en la película de Kubrick, pero este párrafo yo creo que expresa bastante bien esta personalidad de Barry Lyndon y de Ryan O'Neill en la película.
Sí, sí. Además, cuenta la película con estas pequeñas microhistorias que la hacen completamente entretenida, iba a decir. Por ejemplo, los bandoleros que lo asaltan nada más abandonar Irlanda. Cómo Barry Lyndon va aprendiendo de la experiencia. Cómo, lo que tú comentas, Chevalier le enseña el arte de las cartas y del engaño. Bueno, es que es maravillosa.
Y esto yo creo que tiene que ver con un concepto que la película refleja para mí de una manera maravillosa, que es el concepto de palimpsesto. En su canónico libro, que es El cine, André Bazin escribía, André Bazin, recordemos, el creador intelectual de Cahiers du Cinéma y de la política del cine de autor, y una influencia brutal dentro de la Nouvelle Vague. Escribía André Bazin: la unidad semántica y sintáctica no es el plano, en el que la imagen no cuenta por lo que añade a la realidad, sino por lo que revela en ella. Bazin creía que la profundidad de campo era el mejor medio para hacer resaltar la estructura realista de una escena en lugar del montaje. A Bazin lo que le preocupaba era explicar de qué manera funciona la realidad en el cine, sin que se convierta en algo frío que quite su espontaneidad o desprecie el flujo de la vida. Aquí es donde yo creo que hay una mala interpretación de Barry Lyndon por muchos críticos y críticas. Porque no es esto Barry Lyndon. Y Bazin hablaba de dos grandes tendencias opuestas: los directores o autores que creen en la imagen y los que creen en la realidad. Bueno, Barry Lyndon deja claro que Stanley Kubrick une ambas. Stanley Kubrick cree en la realidad de la imagen. Una realidad verdadera, pero irreal. En la película, el espacio que muestra la huella o los trazos que la realidad deja en el cine hace patente cómo tiene una cierta narración de palimpsesto. Es lo que tú has dicho antes. Estas microhistorias van forjando la vida, la biografía de Barry Lyndon y constituyen su psicología posterior. Van armándola. ¿Qué es el palimpsesto? El palimpsesto es un antiguo rollo de papiro que se usaba muchas veces, se lavaba e incluso se raspaba para volver a escribir sobre él. El palimpsesto se convertía así en un tejido que revelaba al mismo tiempo las capas del pasado y el presente, ya que se podían ver los surcos o las huellas de las palabras que se habían borrado o raspado debajo de las que estaban escritas en el presente. Es decir, a pesar de intentar borrar el pasado permanece. Esto lo encarna perfectamente bajo mi punto de vista la película de Kubrick. El contexto del ascenso de Redmond Barry, que luego será Barry Lyndon, es la práctica de la guerra imperial moderna. Es que esto es fundamental, esto le viene, claro, lógicamente, del proyecto fallido de Napoleón. ¿Qué ejemplo hay más de palimpsesto que las guerras? Las guerras son el ejemplo literal y violento del proceso humano de creación y destrucción, de inscripción y de borrado. Pero por mucha derrota que haya de una sociedad, y que implique, por supuesto, las numerosas muertes de muchos combatientes y de civiles, no elimina totalmente la historia, los recuerdos y las tradiciones. Persisten los vestigios de lo anterior. Esto es con lo que juega la película. Por eso para mí la película tiene mucho más de palimpsesto que de cronótopo, ¿no? Esto que muchos otros, como Robert Corker o Frederick Raphael, han comentado sobre la teoría esta de Mikhail Bakhtin, que cogió de Albert Einstein, ¿no? Yo para mí es más un palimpsesto. Y esto lo refleja maravillosamente Kubrick. Por eso insisto que es una película que se va de madre todo lo que queramos con la crítica que podemos hacer y los conceptos que sostiene, ¿no?
La pequeña historia con la campesina alemana con la que se queda a vivir durante unos días.
Esta escena particular, esta pseudo familia con esta mujer que se llama Lieschen, ¿no? Esta mujer prusiana, está también bañada por la calidez de las velas. Pero es que es una contraposición total a las escenas de perversión y de inmoralidad sexual que luego se nos van a mostrar con las velas. Cuando está ahí Ryan O'Neill prácticamente besando a dos mujeres en bolas y tal. Es que con esto está jugando Kubrick permanentemente. Por eso insisto en la traslación de una narrativa de palimpsesto, ¿no? No se borra del todo la imagen que tenemos previa de Ryan O'Neill con esta mujer en una escena romantizada hasta la extenuación, en la que, por cierto, la voz del narrador frío y distante nos deja dicho que igual que las ciudades habían sido tomadas por una cantidad enorme de soldados, esta mujer lo había sido antes que Barry Lyndon. Entonces, el narrador, la voz en off, de la que luego hablaremos si quieres, quita al espectador por completo de esta sensación romántica dándole el golpe de realismo.
Ciertamente no hemos hablado de esta característica de la película, de esta voz en off, este narrador omnisciente que nos va poniendo en situación a lo largo de toda la cinta sobre la vida de Barry, y que a mí me parece fundamental. En esta película yo sí veo un acierto, esta característica que, si bien en otras cintas, pues no encaja.
Esto es una de las tres características que para mí tiene fundamental la película con respecto a la teoría filosófica del absurdo. Voy a tratar de explicarlo un poco de tila, tampoco vendría mal ahora. como en el episodio anterior de Einstein. Últimamente, pido perdón, porque últimamente estoy un poco desatado con esta hermenéutica. Pero bueno, hay tres cuestiones aquí que tienen que ver con la filosofía del absurdo, que yo creo que es la estética pictórica, por un lado, el zoom inverso y el narrador anónimo. Kubrick, hay que decir que originalmente pretendía usar una narración en primera persona con Ryan O'Neill. Pero ya avanzada la producción, se dio cuenta de que iba a ser una narración, como pasaba con Ridley Scott en Blade Runner, que iba a dar demasiadas pistas psicológicas y podía hacer que tuviésemos un cierto apego moral por Barry Lyndon. Igual que pasaba con Blade Runner y con Harrison Ford, ¿no? Bueno, pues ya avanzada la producción, decide grabar una narración en tercera persona, interpretada por el actor británico Michael Jordan. Hay que decir que la voz de Michael Jordan es una voz así engolada, muy británica, con un punto así muy irónico, que le da justo el toque que tiene que tener. Esta eliminación de la voz en off de Ryan O'Neill y la puesta de la voz en off de un personaje que nos da toda la explicación, sitúa al espectador ante una ambivalencia. ¿Creo lo que veo o creo lo que me dicen? Esto es tremendo porque desde el principio Barry se nos presenta como un joven, ¿no? Más o menos, como te he dicho antes, ¿no? Un chico valiente, de voluntad férrea, activo, pretendiente de su prima, de Nora, que la defiende en un duelo. Pero fíjate, porque aquí la voz en off dice: ¿qué diferente habría sido el destino de Barry si no se hubiera enamorado de Nora y no le hubiera arrojado el vino en la cara al Capitán Quinn? Pero estaba destinado a ser un vagabundo. O sea, ya en la primera, entre las primeras escenas, los primeros 20 minutos, ya nos está poniendo la voz en off hacia un camino. Y dice, ojo, esto no va a acabar bien, ¿eh? El narrador también cuestiona las afirmaciones de veracidad de los relatos oficiales de la historia. Porque cuando Barry deserta de las fuerzas británicas y se ve obligado, porque hace esta engañifa al coronel Potsdorf este, y se ve obligado porque le pilla a unirse al ejército de Federico de Prusia, el narrador deja claro que las narraciones históricas son incompletas y a veces mentiras directas. Dice lo siguiente: los caballeros pueden hablar de caballerosidad, pero recuerden a los labradores, cazadores furtivos y carteristas que dirigen. Es con estos tristes instrumentos que sus grandes guerreros y reyes han estado realizando su trabajo asesino en el mundo. Esto es tremendo, ¿no? Y fíjate, porque hay una deficiencia histórica, según el narrador, después de la primera batalla de Barry con el uniforme británico. Y dice el narrador: aunque este encuentro no está registrado en ningún libro, fue lo suficientemente memorable para quienes participaron y luego lo propagaron sin ningún tipo de prueba. O sea, esto es importante tenerlo en cuenta y compararlo, por ejemplo, con Sin perdón de Clint Eastwood. ¿Qué pasaba en Sin perdón de Clint Eastwood? Por cierto, episodio que tenemos dedicado al cine de western de Clint Eastwood, que podéis revisar si queréis, que estaba este narrador, este contador de historias, este periodista, entre comillas, que supuestamente contaba la verdad de todos estos bandidos, héroes del western, que vemos claramente como Clint Eastwood nos los muestra sin máscara y sin trampa ni cartón. ¿Quién era Duck? Este Richard Harris, un pendenciero asqueroso. En cambio, este historiógrafo, este cronista, lo muestra como un héroe del Far West. Bueno, esto está aquí, Barry Lyndon. Quiero decir, por eso digo que la película no se puede despreciar como un mero formalismo estético, ¿no? ¿Cómo enlaza esto con lo absurdo? Enlaza de la siguiente manera. Cuando nosotros vemos nuestras vidas desde nuestra perspectiva interna, nunca nos planteamos si lo que estamos haciendo lo estamos haciendo por un propósito arbitrario o no. Pero el ser humano tiene la única capacidad de verse a sí mismo en retrospectiva, en tercera persona. Entonces, cuando nos vemos en tercera persona, podemos plantearnos si ciertas cuestiones las hemos hecho simplemente por mero azar. Por lo tanto, la vida carece de sentido. Es absurda. Esto es lo que nos muestra aquí con este narrador. Porque estamos viendo una cosa que el narrador desdice. Además de todo eso, el narrador se adelanta a acontecimientos, porque, por ejemplo, el narrador dice que no va a tener descendencia y que va a acabar solo.
Anuncia la muerte del hijo.
Claro.
Por eso nos da que pensar que el narrador es alguien que ya es conocedor de los acontecimientos de Barry Lyndon.
Claro.
Y esto es lo interesante del uso de esta voz en off en esta película, que no es la voz en off del propio personaje dando su perspectiva, no, es alguien ajeno a esto que era conocedor de toda la historia, incluso de la saga familiar. Y que, por cierto, si no estoy equivocado, no se dice tampoco quién es. Desconocemos quién es este narrador.
No se dice. Es un narrador totalmente desconocido.
Claro, claro. Pues, por eso digo, ¿no? El uso inteligente que hace Kubrick de todos estos recursos que funcionan perfectamente, ¿no?
Maravillosamente. Otra característica de las tres que he nombrado antes que hacen para mí que esta película conecte con la teoría filosófica del absurdo. El zoom inverso. ¿Cuántas veces en la película vemos esta estrategia visual súper emotiva? La cámara inicia una escena enfocando una o más figuras en primer plano y luego muy lentamente comienza a retroceder.
Y estáticas.
Normalmente estáticas, efectivamente. Este retroceso lleva un ritmo lento, pausado, abarcando cada vez más la escena dentro de su encuadre, hasta que esta figura o figuras son enfocadas originalmente y enmarcadas dentro de un panorama visual mucho más amplio, que llega incluso a veces, como tú dices, a abrumar, ¿no? Una belleza tal, casi un complejo de Stendhal te da, ¿no? Es que esto es bellísimo, ¿no?
Claro, ¿no? Y además es que si buscamos referencias en internet, encontraremos que estos fotogramas de la película son prácticamente, algunos de ellos, representaciones de los cuadros de estos artistas, de estos pintores de la escuela inglesa del siglo XVIII.
Sí, sí, sí. Lo que hemos hablado antes, los tableaux vivants de Diderot. Sí, 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 totalmente. Este zoom inverso es una metáfora visual de las dos perspectivas que podemos adoptar en nuestras vidas que comentaba antes ante el absurdo, ¿no? Al comenzar con un primer plano, la cámara simula la perspectiva participativa, cuando estamos involucrados en nuestra vida cotidiana y en el meollo de los acontecimientos que llevamos a cabo. Al terminar con un plano general extremo, enorme, la cámara simula la perspectiva externa, cuando nos situamos nosotros mismos como terceras personas viéndonos, que nos brinda ¿el qué? Pues nuestra capacidad de autoconciencia reflexiva, que es lo que diferencia a los seres humanos de los animales fundamentalmente, que tenemos autoconciencia reflexiva. Este movimiento de cámara, maravillosamente hecho por Kubrick, sugiere que estas dos perspectivas no están separadas y no son independientes, sino que están interrelacionadas. Y somos nosotros, como seres humanos, los que podemos adoptar ambas. Por eso la teoría filosófica del absurdo, como defiende el filósofo Thomas Nagel, no está ahí de una manera accidental, sino que forma parte de la esencia humana. Y ya la tercera cuestión, la estética pictórica. La estética pictórica, que es como denominó el crítico Robert Kolker el cine de Kubrick, me parece magnífico, que, como tú has dicho, están deliberadamente hechas para parecerse a escenas literalmente cogidas de pinturas de la época, es un uso consciente de esta estética no para generar una reflexión inmediata o de inmediatez, sino para alejarnos, para tomar capacidad crítica de lo que era el siglo XVIII. Porque además Kubrick lo que centra la narrativa de la historia es en los rituales, en la historicidad de lo que vemos. De esta manera, y con el narrador, evita que el espectador se involucre en exceso. Es decir, es un poco antiaristotélico, lo cual a mí también me encanta. Todo esto de verse reflejado en... No, tomamos distancias. Más bergetiano en este sentido, ¿no? El espectador tiene la sensación de que está analizando cada plano. Lógicamente, si tienes interés, si no, te duermes. Pero si tienes interés, estás diciendo esto. ¿Qué está pasando aquí? ¿Cómo esto conecta con lo anterior? ¿Qué está sucediendo? Esto es lo que te deja aquí Kubrick pensando, ¿no? Por eso es un cine, evidentemente, que necesita una implicación del espectador, lógicamente. No se te va a dar todo dado ni hecho, ¿no?
La película es un auténtico... En sí misma, en su completud, es un cuadro costumbrista, la película, toda ella.
Sí.
Esto es lo que tú estás proponiendo y yo estoy totalmente de acuerdo. Y es como, bueno, pues para aconsejar, coger un paquete de esto de palomitas y tirarte toda la tarde disfrutándola, observando y disfrutando esta maravilla.
Es un goce. Pues de esta manera... La estética pictórica también se relaciona con la cuestión filosófica de lo absurdo, porque desde la perspectiva históricamente delimitada que nos muestra Kubrick de los personajes, su vida cotidiana, sus rituales, el matrimonio, el nacimiento del crío, todos estos juegos, la vida esta aristocrática, opulenta, Los personajes mismos no se cuestionan si su vida está llena de significado o no. Lo hacen inercialmente, como nos pasa a todos en nuestra vida cotidiana. Vas al trabajo, vuelves, vas a casa, te preparas la comida, vuelves, hablas, pim, pam, pum. Sin embargo, desde la distancia que nos fuerza a tomar perspectiva externa Kubrick, apreciamos como espectadores sus vidas y el absurdo que las rige. Y tenemos la sensación de que, oye, pues están viviendo vidas absurdas, ¿por qué hacen esto? Porque están encorsetados, están atrapados en sus rituales históricos. Pero claro, si nosotros viviésemos en el siglo XVIII, probablemente estaríamos también en esa circularidad histórica, igual que la estamos ahora en el siglo XXI, ¿no?
De la que no se puede escapar.
Esto es lo que propone Kubrick. El problema es que del absurdo no se puede escapar, porque Thomas Nagel, este filósofo norteamericano, pensaba que el absurdo es una de las características humanas más interesantes y avanzadas, y que es delicioso estudiarla, y que no hay que lamentarse porque nuestra existencia sea absurda, porque es así, no pasa nada, ¿no? Pero él veía una respuesta adecuada al absurdo mediante la ironía, ¿no? Pero claro, Kubrick la ironía la reviste de un pesimismo atroz, porque la película es profundamente pesimista. Porque Kubrick lo que quiere es que haya una salida para Barry Lyndon, pero no la hay.
Ojo, y esto, hay escenas en las que se ve con una claridad absoluta. La escena del reclutamiento. Es decir, es que al final la vida te va a poner delante las oportunidades que a veces no son más que de obligado cumplimiento llevarlas a cabo para continuar con tu vida. Porque cuando a Barry lo han asaltado estos bandidos, ¿me puedes decir qué otras opciones tiene aparte de alistarse en el ejército? Si se ha quedado sin caballo, sin dinero, sin nada. La vida te pone a veces en el camino. Y esto Kubrick, pumba, te lo pone ahí con estas escenas cotidianas, costumbristas.
Sí, 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 totalmente. Hay un cierto fatalismo en Kubrick que pertenece a esta generación de la violencia de los años 50 y 60, de la que yo creo que participa también John Huston, Robert Aldrich, algún otro, que son directores muy fatalistas en este sentido, ¿no?
Y date cuenta, ¿cómo acaba? Como Chevalier. Acaba lisiado, tullido. Chevalier estaba tuerto y él acaba cojo. Entonces,
además, no tiene salvación, porque en el último duelo de Burlington, con Burlington, él tiene un acto, digamos, magnánimo y dispara al suelo. Pero su hijastro, que está lleno de una ira homicida, parodiando aquí a Homer Simpson, de una ira homicida tremenda, le dice que no está satisfecho hasta que no le dispare. Y le tienen que amputar la pierna. Es una castración freudiana, podríamos decir, ¿no? ¿Cómo se acaba la película? Con la imagen congelada de Barry Lyndon. Esto no acaba así en el libro. En el libro él acaba en la cárcel con su madre, completamente arruinado, y ya en los extractores de la muerte. Aquí no. Aquí es todavía peor, porque dices, ¿hacia dónde va este hombre?
Acaba exiliado en Irlanda con esta pensión.
Sí. ¿Y el epílogo de la película cuál es? Fue durante el reinado de Jorge III que los personajes antes mencionados vivieron y lucharon. Buenos o malos, guapos o feos, ricos o pobres, todos son iguales ahora. Es decir, la futilidad de la vida. Hagamos lo que hagamos, nuestros logros se reducirán a nada. Este es el asunto, ¿no? Este es el fatalismo que tiene Kubrick y que, para mí, lo enlaza con la filosofía del absurdo, pero desde un punto de vista pesimista, ¿no?
Si al final lo que nos iguala es la muerte. Y aquí lo que nos está planteando la película es vida y muerte, ¿no? Y todo lo que acontece a lo largo de la vida de una persona del siglo XVIII.
Que además, este epílogo tiene, digamos, su prolepsis, su anticipación en la muerte de Sir Charles Lyndon, el marido este tullido y en silla de ruedas que Barry Lyndon quiere levantarle a la condesa, ¿no? Y que cuando tiene esta discusión con Barry Lyndon, comienza a jadear, le da un jamacuco y se muere. Uh-huh. Y es la voz en off, con su frialdad habitual, la que nos dice: falleció en un balneario del Reino de Bélgica el honorable Sir Charles Reginald Lyndon, caballero de Bath, miembro del Parlamento, bla, 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 bla. Es decir, la voz del narrador se va desvaneciendo rápidamente y la pantalla se queda en negro. Todos los logros de este ilustre Charles Lyndon se quedan en nada, ha muerto. Punto.
Exacto.
Este es el asunto de la película, ¿no? Por eso insistimos. Es una película que va mucho más allá del mero copia y pega pictórico, ¿eh?
Sí.
Y bueno, porque no hemos hablado, pero claro, se mete con el tema del comercio del arte, se está adelantando cuando va a Barry Lyndon y se gasta esta cantidad ingente de dinero en las obras de arte y se va a este marchante y le dice, bueno, podemos llegar a un acuerdo. Es decir, Kubrick también está yendo más allá. Está diciendo, oye, hay un modo aquí precapitalista o ya prácticamente capitalista del comercio del arte que te estoy mostrando, ¿eh? O sea, cuidado que esto no es solo una cuestión de cosas bellas y bonitas, sino que hay un poder institucional que las tiene, que es en este caso los marchantes de arte y la aristocracia. Entonces esto es brutal, ¿no?
Es una película singular, icónica, de obligado visionado. Recomendamos a todos nuestros oyentes que inmediatamente acudan a su plataforma favorita y la busquen porque es una película absolutamente maravillosa. Maravillosa en todos los aspectos, técnico, narrativo, de concepto. Para mí es una de mis top 3. O
sea... Te gustan mucho las pelis de nombres propios, ¿no? Sí, Zorba el griego, sí, Barry Lyndon. ¿No?
Sí, sí, totalmente. Una película fascinante, totalmente. Y es la segunda película ya de Stanley Kubrick que revisionamos.
Y las que nos quedan.
Sí, así es. Pues con estos últimos comentarios vamos a despedir el episodio de hoy dedicado a esta grandísima película Barry Lyndon de 1975 y nos despedimos de todas vosotras y vosotros recomendándoos que visitéis nuestra página web www.cumlingus.com.